Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a Voces del Mundo, este programa de política internacional que todos los días, a las 5 de la tarde hasta las 6, por AM770, Radio Cooperativa, y también a través de Sputnik, la red Sputnik de radios y de noticias, llega a ustedes con las principales noticias del mundo, justamente para darles una visión amplia. Intentamos que sea alternativa, que no sea lo que repiten los grandes medios de comunicación y de hecho incluso hasta cuestionadora de lo que muestran algunos grandes medios hegemónicos. Hoy estoy acá con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mer?
Hola, Telma. Buenas tardes a los oyentes. Voy a agregar el lema de nuestro programa, nuestra consigna, que es decir lo que otros callan, dando una mirada alternativa a los grandes medios de comunicación.
Exactamente. Bueno, vamos a dar las vías de comunicación para los oyentes porque tenemos varias noticias que comentar y algunas van a llevar su tiempo. El Facebook es Voces del Mundo, Twitter @vocesmundo y @r-cooperativa. Tenemos un mail, radio.mundo@sputniknews.com. También los teléfonos 5275-0770 y 11-5002-0770. Y como les decía, este programa, además del aire de las 770, pueden escucharlo a través de internet en mundo.sputniknews.com. Ahí va a estar el programa Voces del Mundo y tienen todos los programas desde abril del año 2016. Así que en poquitos días, cuando empiece el mes de abril, Mercedes, vamos a empezar con un nuevo periodo aniversario.
Exacto, vamos a haber cumplido programa. 3 años de programa.
Exacto, el 16, 17, 18, exactamente, cumplido 3 años, vamos a empezar la cuarta edición de Voces del Mundo. Qué bueno es eso. Bueno, y si te parece, ya vamos a dar una vueltita al mundo.
Dale.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, hay un tema importante en Venezuela, además de los ya sabidos, de la crisis económica, de los apagones, del tema incesante de cerco que le pone Estados Unidos. Se incrementó la tensión porque el sábado 2 aviones rusos llegaron al aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, muy cerca de Caracas, que es el principal aeropuerto de Venezuela. Llegaron con bastante mercadería, se habla de algo de 62 toneladas de materiales y una cantidad importante también de asesores y militares. Se trata de aviones de la Fuerza Aérea Rusa y esto obviamente generó todo tipo de suspicacias y de enojos, sobre todo por parte de Estados Unidos. Pero no te creas que solamente, ya también salió Colombia hoy a protestar, a decir que era una injerencia en otro país, como si Colombia tuviera algún tipo de decisión sobre Venezuela. Y también el secretario general de la OEA, Luis Almagro, salió a criticar el tema, ¿no? Fíjate vos estas reacciones que produjo. Bueno, una de las reacciones de Estados Unidos fue el secretario de Estado, Mike Pompeo, que habló con su homólogo, Sergei Lavrov, de Rusia, y dijo que era considerado esto una inserción continuada de personal militar ruso para apoyar el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela y que esto puede prolongar el sufrimiento venezolano. Obviamente, Lavrov respondió que los intentos de Washington de organizar un golpe en Venezuela y las amenazas dirigidas contra su gobierno legítimo de Nicolás Maduro representan una violación por parte de Estados Unidos a la Carta de las Naciones Unidas y una interferencia burda en los asuntos internos de una nación soberana. Palabras de muy alto voltaje para tratarse de los cancilleres de dos países tan poderosos como son Estados Unidos y Rusia. Y como si faltara poco, Mercedes, intervino también China. Justamente a propósito de los comentarios de John Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, China dijo: América Latina no es el patio trasero de nadie.
Interesante, ¿no?
Interesante. ¿Por qué? Porque Bolton aseguró que tanto China como Estados Unidos tenían paso libre en Venezuela, como si no Venezuela no tuviera capacidad de decidir con qué países tiene relación.
Sin duda. Vos hablabas de, bueno, toda esta cuestión de política externa y, digamos, de otros países, hablando sobre Venezuela, y en concreto, en Venezuela ha habido un nuevo apagón. 18 días después del primero, el gobierno de Nicolás Maduro señala que es un nuevo sabotaje a su sistema eléctrico. El apagón empezó en medianoche, esta medianoche, fueron 3 horas de corte de luz y esta mañana de nuevo sucedió este apagón. Si te parece, Telma, escuchamos lo que decía el ministro de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez.
Hemos recibido el día de hoy un nuevo ataque a el centro de transmisión de carga y transmisión de nuestro sistema eléctrico nacional. Específicamente fue atacado para sacar de funcionamiento las máquinas de la central hidroeléctrica Simón Bolívar, localizada en el Guri, en Guayana, en el estado Bolívar. Todos los mecanismos implantados por el presidente Nicolás Maduro, después del brutal y artero ataque perpetrado por la ultraderecha criminal el pasado jueves 7 de marzo, han funcionado cabalmente, desde los mecanismos de aseguramiento, los mecanismos de mantenimiento, los mecanismos de comunicación entre las distintas estaciones, ha permitido que en tiempo récord ya se haya dado un proceso de recuperación casi total del sistema eléctrico a nivel nacional.
Lo de AMLO. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador le envió al rey Felipe VI de España y al Papa Francisco una carta en la que los exhorta a que ofrezcan perdón por agravios cometidos contra pueblos originarios durante la conquista española en nuestro continente. Esto ha generado la reacción de la derecha española, pero no solo la derecha, también el gobernante Partido Socialista Obrero Español. En boca de Carmen Calvo, que es una de las ministras de España, dijo que se disculpe él por López Obrador, que tiene apellidos españoles. O sea, realmente esas reacciones atrasan mucho. Pero si te parece, Telma, escuchemos lo que decía López Obrador al respecto.
Envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz.
Bueno, y otra noticia que a nivel internacional es un bombazo es esto que hizo ayer el presidente Donald Trump de firmar un decreto que reconoce en forma unilateral la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán. Recordemos que los Altos del Golán pertenecen a Siria e Israel los conquistó en la guerra de 1967, que se conoce desde la perspectiva israelí como la Guerra de los Seis Días. Se la anexionó, llevó una cantidad de colonos, construyó casas ahí, etcétera, etcétera, y ahora están diciendo que prácticamente ya le pertenece. Esto, bueno, reconocer esta soberanía va en contra de lo que dice la Carta de las Naciones Unidas. De hecho, el secretario general de esa organización, Antonio Guterres, dijo que para ellos, o sea, para las Naciones Unidas, el estatuto del Golán ocupado está consagrado en las resoluciones que se tomaron en su momento, que tomó en su momento el Consejo de Seguridad, y que esa posición no ha cambiado. Desde ya, el gobierno de Siria obviamente rechazó la decisión. También Rusia dijo que esto, desgraciadamente, lo único que iba a hacer era traer una nueva ola de tensión en la región. También algunos aliados como Reino Unido, España y Francia dijeron que no van a reconocer lo que ha hecho Trump, sino que van a reconocer a los Altos de Golán como un territorio ocupado. Y también es impactante que un aliado como Arabia Saudita, que es un súper aliado de Estados Unidos, dijo que rechaza y denuncia esta decisión de Donald Trump de decidir en forma unilateral que es Israel la que tiene la soberanía en los Altos de Golán. Esto además, Mercedes, puede traer consecuencias gravísimas, porque Donald Trump podría decidir mañana, por ejemplo, que la soberanía sobre las Islas Malvinas es del Reino Unido, o también podría decidir que Gibraltar, la soberanía de Gibraltar también está sobre el Reino Unido. Es decir, no puede tomar un presidente, por más que sea una potencia importante, decidir de quién es el territorio, y mucho menos en zonas de conflicto o de negociación, como es el caso de los Altos del Golán. Pero ¿por qué tan importantes los Altos del Golán? Bueno, efectivamente, porque es una zona militarmente estratégica y además con recursos. Vamos a escuchar un pequeño audio de RT, de Russia Today, donde condensa estas características.
¿Por qué los Altos del Golán son importantes? Esta región montañosa de 1.800 kilómetros cuadrados es una zona estratégica por varios aspectos. Sus tierras altas ayudan a la artillería. Tiene ricos yacimientos de petróleo. Es una fuente de agua dulce, supone un tercio del agua de Israel. Sus tierras son fértiles para la agricultura. Allí viven 40.000 personas y la mitad son judías. Reubicarlas costaría a Israel 20.000 millones de dólares. En 1967, Israel ocupó casi todo este territorio. La ONU estimó que Israel ocupaba territorio sirio. En 1973, Egipto y Siria intentaron recuperar esos territorios, pero Israel venció con la ayuda de Estados Unidos. El Parlamento israelí proclamó la soberanía de Israel sobre este territorio en 1981, pero la ONU no validó la anexión de este territorio ocupado. Hasta 140.000 sirios abandonaron sus hogares. Ahora los Altos del Golán están divididos en tres partes: una bajo soberanía de Siria, otra que controla Israel, y una tercera con la fuerza de las Naciones Unidas de observación de la separación.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Telma, en mayo va a haber elecciones europeas y llama bastante la atención la gran sintonía que tienen dos referentes de la ultraderecha de Europa, que son Marine Le Pen, líder de Reagrupamiento Nacional, ex Frente Nacional, y el ministro de Interior de Italia, Matteo Salvini, que pertenece al partido La Liga, ex Liga Norte. Yo creo que detrás de esta sintonía y de estos afiches que aparecen en Italia diciendo que votar por ella es votar por él, o sea, como hay una pareja ahí política, quizás debe estar detrás este ideólogo de la ultraderecha que es Steve Bannon.
Exactamente.
En este momento está de visita por Roma y está asesorando
muy
al gobierno italiano.
Sí, muy interesado en que la derecha, en que esta extrema derecha se amplíe en el Parlamento Europeo.
Exactamente, pero si te parece vamos a conversar sobre esto con Francesca Stagliano, que es doctora, tiene un doctorado en Orden Internacional y Derechos Humanos por la Universidad de Roma y coordina el Centro de Estudios Chinos dependiente de la Universidad Nacional Nacional de La Plata. ¿Cómo estás, Francesca? Te saludamos, Telma
Hola,
Luzzani y
Muy bien,
Mercedes
gracias.
López San Miguel.
Muchas gracias por invitarme a esa conversación, un gusto para mí.
A ver, ¿qué reflexión tenés justamente de este idilio entre Le Pen y Salvini?
Bueno, no es una, digamos, una noticia muy linda, ¿no? Creo, por el tema político italiano, sobre todo, y europeo. Pero, digamos, más allá de, digamos, el paulatino afirmarse de la ultraderecha en Europa, algún fondo de, digamos, de verdad en esta alianza está en la crisis de la Unión Europea. Es decir, que esta alianza justamente hace hincapié en las problemáticas de la Unión Europea que en muchos años no se ha logrado solucionar. Me refiero a entender, digamos, un plan político realmente de la Unión que nunca se ha logrado, digamos, en temas importantes y sensibles que tienen a que ver con el pueblo. Me refiero, por ejemplo, a la inmigración, a la salud, a los derechos civiles, a los derechos sociales. Entonces, de alguna forma, más allá de todas las declaraciones y los convenios internacionales de la Unión Europea, uno que es un sistema, sobre todo en temas de derechos humanos, uno de los más evolucionados, igual tiene mucha falla, porque formalmente está perfecto y en la práctica, lamentablemente, a veces no tiene mucha implementación. Entonces, es desapego de las instituciones europeas que se han convertido un poco en un aparato burocrático, en una estructura, digamos, kafkiana a veces, no defiende, como dicen Le Pen y Salvini en sus palabras, no defiende los europeos, sino la Unión Europea misma, que se ha convertido, según ellos, en una realidad antidemocrática de desigualdades sociales y económicas, ¿no? Entonces, yo diría no solo la derecha, la ultraderecha, sino también otras fuerzas políticas están criticando, digamos, esta mala política de la Unión Europea, y acá se habla mucho, ¿no?, del avance del soberanismo, ¿no?, en ese sentido, justamente para volver, digamos, a una política más soberana de cada país, y de hecho Salvini y Le Pen proponen devolver al término comunidad europea y no Unión Europea, ¿no? Entonces, digamos que las soluciones que prevén Salvini y Le Pen son bastante, digamos, drásticas, duras, ¿no? Si pensamos sobre todo en sus políticas contra los inmigrantes. Pero un fondo, lamentablemente, un fondo de malestar y de verdad un poco la tienen.
Claro, el tema es muy interesante, Francesca, lo que dices. El tema es que habría que ver dónde está la falla de que no se han cumplido con los derechos civiles, que no se han cumplido con los derechos sociales, que justamente las políticas son más, parece, para la burocracia que para la gente. Digamos, si los errores tienen que ver con haberse reunido en una comunidad o si los errores son los modelos que han tomado, ¿no? Un modelo neoliberal, claro. Un modelo que, sin dudas, estén juntos o estén separados y van a tomar modelos neoliberales, a la gente le va a ir mal, seguro.
Claro. De hecho, muchos analistas, y yo coincido con este análisis, digamos, analizan de cómo el malestar de los pueblos europeos, digo pueblos porque, viste, no hay una unión de un solo idioma, lamentablemente, de una sola cultura, viene mal, ¿no? Estamos en un multiculturalismo exasperado en Europa, así que, bueno, entonces digo, todos los pueblos de Europa, por eso hablo así, digo, empezaron a haber una caída de los servicios y de la calidad de su vida con el acuerdo de Maastricht, ¿no? Porque en ese acuerdo justamente se dio prioridad a toda la parte financiera del Banco Central Europeo, de la política monetaria, de la política económica, y no se vio más toda la gente, digamos, ¿no? Los derechos básicos de la gente.
Cayó el estado de bienestar y empezó a ganar el mundo la financiarización de la economía, ¿no?
Y ya estamos en una, yo hablo de fantafinancia, en el sentido que estamos en la fantasciencia. Ya la gente no se mira más, y el caso más grave de esto se vio con Grecia, ¿no? En Grecia, recientemente, el año pasado, los últimos meses del año pasado, la comisaria de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos escribió un informe muy duro contra la Unión Europea porque evaluó como las medidas de austerity, ¿no? De ajuste, se dice en español, si no me equivoco.
Sí, de austeridad, ajuste, de ajuste.
Claro, constituyeron una grave y sistemática violación de los derechos humanos en Grecia, en el sentido que las instituciones europeas, en solucionar la grave crisis griega, no miraron a la baja de la calidad de la vida de la gente, y eso causó muerte, sobre todo en la parte de población, digamos, infantiles y de las madres, y obviamente de la persona anciana, de la persona con discapacidad. Entonces, eso es como ha sido un signo muy claro y muy fuerte de cómo la Unión Europea se haya un poco transfigurada, si así podemos decir, como una imagen, ¿no? Un poco en un monstruo que come sus propios hijos. Entonces eso ha generado todo el malestar y el avance, obviamente, del ultraderecha, que hace mucho hincapié en el malestar de la gente y ha logrado entrar, digamos, en la vida de la persona, sobre todo en sus ideas políticas. Eso lo vemos sobre todo en Italia, que realmente la medida de Salvini, por ejemplo, de cerrar los puertos y de sacar la ciudadanía italiana, digamos, a gente que tendría derecho a tenerla, digamos, una serie de medidas realmente que podemos definir de alguna forma fascista, ¿no? Claro. Y eso es muy feo, pero lo más feo, que yo subrayo de vuelta, vuelvo a hacer, digamos, hincapié en eso, lo más feo es que lamentablemente hay un fondo de culpa muy grave de las instituciones europeas en esto. Claro.
Estamos conversando con Francesca Stagliano, que tiene un doctorado en Orden Internacional y Derechos Humanos por la Universidad de Roma. Es coordinadora del Centro de Estudios Chinos, dependiente de la Universidad Nacional de La Plata. Vos señalabas las medidas que tomó el gobierno italiano, porque la diferencia entre Le Pen y Salvini es que Salvini está en un gobierno ya, o sea que ya aplica estas medidas, que son, claro, anti-inmigración, sí, contra el Islam, contra, bueno, esto, los inmigrantes. Y en el caso de Le Pen, sí, le fue bien en las elecciones, pero en un balotage perdió frente a Macron. Entonces, sí, esa me parece la gran diferencia. Y por otro lado, también me pregunto, ¿cuánto va a seguir la alianza entre Salvini y el Movimiento 5 Estrellas? Teniendo en cuenta que se unieron, claro, con cuestiones en común, pero hay otras que los distancian, me imagino, ¿no? Como estas de estas medidas tan fascistas.
Sí, eso también ahora con la visita del presidente chino Xi Jinping se vio toda la distancia entre las dos facciones del gobierno italiano, ¿no? Y ellos dicen, Salvini, me refiero sobre todo a Salvini, dice que la alianza con Di Maio no va a caer hasta que no se termine, digamos, el tiempo de su cargo, porque ellos efectivamente firmaron un pacto de alianza entre los dos partidos, o mejor dicho, entre el partido de la Lega y el Movimiento 5 Estrellas. Ellos no se llaman partido, sino movimiento, justamente porque son en contra de la política. Así que ellos dicen que su pacto es saldo, está saldo, porque tienen de alguna forma prioridades distintas, entonces como que no se van a superponer, y los dos obviamente no coinciden en las respectivas, digamos, materias, pero hicieron un acuerdo en lo cual lo que hace Salvini obviamente a Di Maio no le gusta, pero tampoco le impide que lo haga, y al revés, a Salvini no le gusta nada de lo que propone, lo que hace Di Maio, entre estos obviamente la firma del Memorandum of Understanding de Italia con China acerca de la Belt and Road Initiative de estos días, y por ejemplo, otro ejemplo, el sueldo de ciudadanía que ahora empezó acá para las personas, digamos, pobres, que porque hubo un empobrecimiento muy fuerte por parte de la población europea en general, en Italia, digamos, más en particular, entonces se puede pedir esta medida de subsidio, llamámoslo así, Y entonces eso a Salvini no le gusta, pero como él le permite de hacer lo que él quiere en tema de inmigración y lo que le compite a él, tampoco Salvini le dice nada a Di Maio en lo que le corresponde en su materia.
Y Francesca, ¿es el acuerdo? Sí, ¿por qué a Salvini le molesta el acuerdo con China? Vos comentaste que acaba de aceptar, estuvo Xi Jinping en Italia y acaban de aceptar esta prolongación de un fabuloso proyecto chino que se llama Un Camino, una...
Una
faja y una ruta, sí, que se prolongue hasta Europa, hasta la parte de Italia. Vos decís que acaba de aceptarlo Di Maio, pero que no le cae bien a Salvini. ¿Por qué Salvini se opone a esa aproximación a China?
Bueno, Salvini fue muy, digamos, vivo en esta ocasión. Me pasa en el término un poco así. En el sentido que no dijo nada, pero como él ha hecho un poco la parte de lo que tiene a las alianzas tradicionales, ¿no?, de Italia, que son Estados Unidos, y obviamente, siendo país fundador de la Unión Europea, de la política estratégica de la Unión Europea hacia China, que tiene un pacto muy desarrollado de cooperación con China. Obviamente, la firma del memorándum de entendimiento entre Italia y China no le cayó bien ni a Estados Unidos ni tampoco a la Unión Europea, y por eso Salvini, hace un poco la parte de lo que se enoja, pero obviamente se lo permitió. Entonces yo por eso digo, actúa un poco, ¿no?, un papel como para hacer ver internacionalmente, que para mostrar que Italia sigue con sus alianzas tradicionales. Pero yo digo, observador en ese sentido, que si hubiera tenido algo en contra lo iba a decir antes y no después, ¿no?
Totalmente.
Y claro, en cambio, me parece que se quedó callado, entonces no le importó mucho, sobre todo porque esa firma, subrayo un poco eso, fue, como ya evidenciaron muchos otros analistas, de un valor muy simbólico, y político, obviamente, porque, repito, Italia es uno de los países fundadores de la Unión Europea, el primer país del G7 que adhiere a este mega proyecto de cooperación internacional, que es el proyecto de la Franja y la Ruta. Y yo diría que la reacción que vimos ya con Macron, que organizó con la visita de Xi Jinping, ¿no?, un encuentro también con Angela Merkel y Juncker de la Comisión Europea, dio como el signo de cómo le cayó muy mal a las instituciones europeas esa firma, que, repito, es más una firma política y simbólica, porque Italia tiene una partnership de cooperación estratégica integral con China mucho más desarrollada de este memorándum of understanding. Claro. Esto es un acuerdo macro de 5 páginas, se encuentra también en internet si lo quieren buscar en todos los idiomas. Es un formato que proponen a todo el mundo igual, entonces no fue nada específico para Italia. Lo que sí Italia después firmó fueron otros 29 acuerdos, más detallados, de inversiones y esto. Pero también Macron firmó, ahora cuando fue Xi Jinping, acuerdos para 30.000 millones de euros con China. Claro. Entonces, a mí, poco lo que, me llama la atención, que le dieron mucha crítica a Italia para la firma de este memorándum. A mí me parece que por primera vez Italia, que siempre tiene una política muy desordenada, y en ese momento más que nunca, con esa, con este gobierno, como dicen acá, bicéfalo, ¿no?, con dos cabezas, de Salvini y Di Maio, por primera vez puso la cara en un tema que es ya realidad. Es decir, las alianzas y los acuerdos comerciales con China en Europa
ya son una realidad. Exactamente. Bueno, Francesca, muchísimas gracias por esta visión de lo que está sucediendo internamente en la Unión Europea y también en relación a un gigante como es China. Sin duda, Europa cada vez se va a encontrar en esta decisión más difícil de ver qué hace con su aliado tradicional Estados Unidos y cómo se acomoda al mundo que se está viniendo, ¿no? Muchísimas gracias, Francesca, por esta entrevista.
Les dejo justo una fecha para acordarse. ya seguramente saben, el 9 de abril hay la cumbre Unión Europea-China, así que ahí veremos qué pasa.
Muy bien, ¿cuándo es? ¿En dónde es?
Es en Bruselas.
Ah, bien, estaremos atentos. Muchísimas gracias, Francesca. Que...
Muchísimas gracias a ustedes.
Un beso. Francesca Sayano es coordinadora del Centro de Estudios Chinos de la Universidad de La Plata, pero tiene un doctorado en Orden Internacional y Derechos Humanos por la Universidad de Roma.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, en momentos en que el rey Felipe VI de España se encuentra acá en Buenos Aires y... bueno, el Papa Francisco en el Vaticano, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció que había enviado una carta a cada uno diciéndole o pidiéndole que una manera de cerrar las heridas era pedir perdón por los agravios cometidos a pueblos originarios. Y la verdad que uno, cuando si uno tiene oportunidad de viajar a cualquier país de nuestro continente, esta situación es más que obvia. Él señaló un punto que era en el viaje cuando yo estuve en México y en otros países, es llamativo, y es, por ejemplo, ver cómo las iglesias o las catedrales están construidas arriba de los templos aztecas o mayas o lo que fuera, sepultando la otra cultura, no destruyéndola, ¿no? Tratando de realmente borrarla de la faz de la tierra. Y como se produce ahora, ahora en los próximos años, el 1521 va a ser 500 años justamente de la caída de la gran Tenochtitlán, y también se cumplen 200 años el año que viene de la independencia de México. Aprovechando esas fechas redondas, es que Manuel López Obrador pensó que podía ser un buen momento para que tanto España como la Iglesia, como el Vaticano, reconocieran esos errores cometidos, esos crímenes cometidos. Para hablar de este tema, estamos en comunicación con María Ángeles Díez Rodríguez, que es doctora en Ciencias Políticas y Sociología, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y miembro fundador del Frente Antiimperialista Internacionalista. ¿Cómo estás? María Ángeles, muchas gracias por atendernos.
Pues muchas gracias a vosotros por contactarme y poder tener la oportunidad de hablar para Argentina.
María Ángeles, el tema este de Andrés Manuel López Obrador causó, bueno, por supuesto, todo tipo de reacción, desde quienes están muy de acuerdo porque se sienten afectados y porque sienten que después de tantos años merecen, aunque sea un reconocimiento histórico de lo que ha pasado, y quienes han reaccionado diciendo de manera un poco, en mi opinión, inadmisible o bastante brutal, como el caso del secretario general de Vox, que dijo que lo que pasaba es que López Obrador estaba contagiado de socialismo y que no entiende que hay que retribuir justamente todo lo que España nos ha dado y no al contrario. ¿Cuál es tu posición y cómo analizás vos esto que dijo López Obrador?
Bueno, en primer lugar, las reacciones en contra de este posicionamiento, se ha resaltado que es la extrema derecha la que lanza esos exabruptos contra la petición de López Obrador. Pero lo realmente importante es que por parte del gobierno de Pedro Sánchez y por parte de los partidos parlamentarios no hay ninguna intención de darle una respuesta a esa petición, de hacer por lo menos un reconocimiento de lo que ha sido la invasión, porque no podemos hablar de conquista, tenemos que hablar de invasión. Así que lo significativo, por un lado, es esa reacción de la Casa Real y, por otro lado, del gobierno español, no de los partidos de ultraderecha. Es decir, que eso, desde mi punto de vista, es lo más significativo. Yo creo que el presidente López Obrador reconoce y recoge un sentimiento, como tú decías al principio, generalizado en toda América Latina, y es el reconocimiento de que ese continente existía y esos pueblos originarios estaban allí. No fue una conquista, no fue un descubrimiento, como se pretende decir, sino que fue precisamente un una invasión que costó muchísimas vidas, muertes, y yo creo que el hecho de que haya un presidente de gobierno de México, que es la onceava estado más poblado, el país más poblado del mundo, ocupa el onceava posición, es una petición que deberían de avalar todos los países latinoamericanos, porque forma parte de una, digamos, un reconocimiento de esas culturas originarias, de esos pueblos que están en la base de lo que ahora mismo son todos los estados-nación.
María Ángeles, a mí me llamó bastante la atención, ¿no?, que un gobierno que en muchos sentidos se asume progresista, como es el partido de Pedro Sánchez, ¿no?, el Partido Socialista Obrero Español, diga textualmente, en palabras de Carmen Calvo, el jefe del Estado, el rey Felipe VI, no tiene que pedir perdón a ningún país, ¿no? Me da la sensación que, claro, que atrasa mucho.
Bueno, por eso os decía que lo grave es que un partido en el gobierno socialdemócrata o progresista participe y comparta las mismas posiciones que son las posiciones de esa concepción de país conquistador, colonizador, que es una continuidad de lo que ha sido la dictadura, de lo que ha sido el franquismo, porque hay que poner sobre la mesa que España reconoce o celebra el 12 de octubre, como que fue el 12 de octubre ese descubrimiento de América en 1492, y que la fiesta nacional de España es la fiesta que en un primer momento, a principios del siglo XX, celebraba el Día de la Raza, que después ese término cambió de uso y se habló del Día de la Hispanidad, y ahora sigue siendo ese 12 de octubre, con grandes celebraciones del ejército, de desfiles militares, sigue siendo el 12 de octubre el día nacional, o se ha convertido en el día nacional de este país. Así que lo que hay es una sintonía en un gobierno, en todos los gobiernos, da igual el espectro político de derecha, socialdemócrata o demás a la izquierda, hay una continuidad en esa aptitud colonial respecto a los países latinoamericanos.
Claro.
Y de hecho, sí, perdona, te decía que hay un dato muy significativo en esa cumbre iberoamericana que reúne a la comunidad de 22 países, 19 latinoamericanos de lengua castellana y portuguesa, en la península ibérica, o sea, España, Portugal y Andorra. En esas cumbres latinoamericanas, que son esos encuentros de los jefes de Estado y de gobierno, todavía resuena en los oídos de los oyentes seguramente esas palabras del rey Juan Carlos I en el 2007, en esa cumbre iberoamericana en Santiago de Chile, mandando callar a un presidente de gobierno como
a
el
Chávez.
Presidente Chávez. Uh-huh. Claro, con esa expresión tan impropia de ¿por qué no te callas?, pero que refleja muy bien esa idea de que el Estado español y los gobiernos sucesivos con los reyes a la cabeza, en este caso era Juan Carlos I, el padre del actual rey, siguen teniendo una mentalidad y una actitud de metrópoli, de colonizador, y pensando en América Latina como sus antiguas colonias que se perdieron.
Claro, se perdieron en un punto, porque para los negocios siguen vigentes. Pero una pregunta, María Ángeles, ¿España todavía tiene alguna colonia?
Bueno, una buena pregunta, porque si ustedes preguntan...
Melilla y Ceuta, ¿no? Ceuta y Melilla son colonias.
Claro, si ustedes preguntan, yo pregunto a mis alumnos siempre, bueno, ¿qué colonias tiene España? Y nadie sabe decir, bueno, pues está Ceuta, está Melilla, que están en el norte de África, y que originariamente eso pertenecía a Marruecos. También hay un proceso empantanado de descolonización que no se llevó a cabo nunca, que es el del Sáhara. El Sáhara, que es un territorio muy rico donde la población saharaui reivindica ese estado nacional, y eso era territorio, una colonia española. Y no sé, tío, ese proceso de descolonización es un terreno en disputa, pero hoy en día la responsabilidad del gobierno español de reconocer al pueblo saharaui y al Estado saharaui, al Frente Polisario, todavía sigue sin resolverse cuando hay una resolución de Naciones Unidas de hacer un referéndum con la población, para que un referéndum de autodeterminación.
Absolutamente.
Y si uno Claro, y si uno pone sobre la mesa el caso de las Islas Canarias, pues es un caso muy muy interesante. Las Islas Canarias están más cerca de África y ha habido movimientos durante la dictadura de reivindicar la independencia de las Islas Canarias, donde prácticamente se exterminó a los pobladores originarios, a los guanches. Bueno, Canarias no es independiente porque en los años después de la Segunda Guerra Mundial y en plena dictadura, Estados Unidos, en esa fase de descolonización de los años 60, negoció para que, con el franquismo, negoció para que las Islas Canarias no fueran reconocidas como un Estado independiente en Naciones Unidas.
Claro, porque el tema de lo de López Obrador, yo creo que lo que tiene de interesante, en realidad está abriendo una puerta. López Obrador apenas empezó a abrir una puerta, y es que en realidad Europa, España y toda Europa sigue siendo un continente colonizador, porque bueno, sigue teniendo colonias en África, sigue, no sé si tiene todavía alguna en Asia, creo que no, pero digamos, ese concepto y esa actitud de conquistador y de colonizador y de alguna manera de raza superior sigue estando vigente. Entonces, hablar de esto es lo que molesta, ¿no? A reconocer esto es lo que molesta.
Bueno, son dos cosas. Por un lado, eso que planteas, esa idea de la civilización. Europa se sigue pensando y mirándose a sí misma como si fuera la cuna de la civilización, despreciando todas aquellas culturas o civilizaciones que no son europeas, que no proceden de esas revoluciones burguesas de finales del XVII, ¿no?, y del siglo XVIII. Así que esa idea, ¿no?, de la Ilustración, de que la civilización, la cultura, los valores y los ideales políticos nacieron aquí, es precisamente la forma en que se legitima ese expolio, esa colonización, ese, digamos, ese considerar al otro como el salvaje. Esa es una concepción que viene de la Ilustración y que legitima a los estados, una forma de hacer la política, de relacionarse con otros estados. Eso sigue vigente, o sea, esa concepción del bárbaro como el otro, como el extranjero, está ahí. Pero hay un elemento añadido, y es que ahora mismo existe una potencia hegemónica, que es Estados Unidos, que está en decadencia desde el punto de vista militar, económico, geopolítico, pero al mismo tiempo intentando mantener y recuperar esa hegemonía en todo el continente latinoamericano, lo que hace también es subordinar a Europa a los propios intereses de esa economía global que todavía está controlada por Estados Unidos. Y en el caso de España eso es especialmente grave, porque en el caso de España no olvidemos que existen 4 bases militares de la OTAN en territorio español y que quiere decir que no hay la más mínima soberanía. Todavía hay estados como Francia que, como decías, mantienen colonias. Y mantienen colonias en África y, por supuesto, en el Caribe.
Eso,
o en el
Caribe.
Caso de Inglaterra.
Claro, claro, claro.
María Ángeles, estamos conversando con María Ángeles Díez Rodríguez, doctora en Ciencias Políticas y Sociología, profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Y otro tema es esta concepción tan halagadora, reivindicadora de los reyes, ¿no? O sea, no hay un cuestionamiento de la sociedad española en el siglo XXI a la figura de los reyes.
Bueno, pues es muy interesante porque realmente la monarquía como institución de este país sufre una caída en su prestigio, en su legitimidad muy, muy importante. En paralelo lleva cayendo su aceptación pública dentro de la opinión pública y de los distintos barómetros de opinión que existe. La monarquía empieza a sufrir un desgaste muy importante con la figura de Juan Carlos I, con todas sus aventuras, con todas sus relaciones con gobiernos dictatoriales, incluido Arabia Saudí, con la caza de elefantes en África, con la caza de oso en zonas cercanas a Rusia, con todos sus devaneos controlados por la Casa Real para que no aparezcan en la prensa. Pero todo eso mina la aceptación de la monarquía, hasta tal punto que se ve obligado a dimitir, a abdicar, porque los reyes no dimiten, a abdicar, claro. Juan Carlos I, en su hijo, y un intento de recuperar esa legitimidad, esa aceptación que ha ido perdiendo de la monarquía. Y realmente hay un cuestionamiento de la monarquía. En todos los indicadores sociológicos que hay un planteamiento por parte generalizada de la población de que es una institución no solo retrógrada, sino que vive de los presupuestos generales del Estado, y que una monarquía que no tenía recursos económicos se convierte en una monarquía, no se sabe por qué negocios sucios, ¿no?, con recursos económicos, ¿no? Entonces sí que hay un desgaste, una falta de legitimidad, de aceptación popular. Lo que ocurre es que los medios de comunicación se cuidan mucho de trapar, de que eso no aparezca, ¿no?
Las revistas del corazón, al contrario, se llenan las páginas con todo lo que tenga que ver con la corona, ¿no?
Efectivamente, eso siempre ha sido así. Tenemos que tener en cuenta que en mi país cualquier actitud contraria a la corona puede ser motivo de encarcelamiento. Eso está legislado por ley, lo que se llaman injurias a la corona. Claro. Es decir, no puede, a diferencia de Inglaterra, donde los medios de comunicación, pero la población tiene la libertad de expresión como para hablar bien, mal, regular de la corona. Sin embargo, en el caso de mi país, eso es un delito, hasta el punto de que puedes pasar 2 años en la cárcel si eres condenado por insultos al rey, a la corona como institución.
Antes hablabas del 12 de octubre, y el 12 de octubre suele ser un día donde hay chiflados o silbidos, ¿no? De alguna manera, porque obviamente, como en cualquier país, la sociedad española también está dividida entre quienes siguen apoyando una monarquía y quieren mucho a sus monarcas, y quienes lo ven como una etapa que ya debía estar superada.
Bueno, sí, lo que ocurre es que pocas veces se explica que en este país la jefatura del Estado no es un sistema presidencial. Entonces, nosotros tenemos jefe de gobierno y tenemos el jefe del Estado. Y según la Constitución, el jefe del Estado, es decir, el monarca, es el jefe del ejército y es el garante de la unidad nacional. De tal forma que, además, todas las leyes que salen del Parlamento para poder concretarse, para poder ser legales y poder aplicarse, tienen que llevar acompañadas la firma del monarca. Es decir, no hay ninguna ley que pueda. Entonces, el poder que tiene aquí la corona es un poder real. Aquí se vendió una imagen de que el rey reina, pero no gobierna, precisamente para captar un poco esa opinión pública, sobre todo a los jóvenes, ¿no?, que no encontraban ninguna justificación para que no tengamos un jefe de Estado que no sea elegido. Claro, democráticamente, ¿no? Claro. Por votación.
Y vitalicio. Eso se vio bien, claro. Esto que decís, María Ángeles, y con esto te saludo, se vio bien cuando fue el episodio con Cataluña, porque finalmente fue Felipe VI quien tomó la decisión de aplicar el artículo, creo que era el artículo 155 de la Constitución, ¿no? Fue él, finalmente.
Claro, ese tipo de medidas le competen al jefe del Estado, por eso decía, al garante de la unidad nacional. Así que, bueno, volviendo a estas declaraciones de López Obrador, que yo creo que son muy, muy importantes, como queden ser recogidos como testigo para poner sobre la mesa la evidencia, ¿no?, de que sigue existiendo una mentalidad colonial por parte del gobierno español, y que es compartida esa mentalidad por casi todos los grupos políticos, por, vamos a decir, todos los grupos que tienen representación parlamentaria.
Claro. María Ángeles, excelente tu entrevista. Muchísimas gracias por todo lo que nos explicaste. Nos vino realmente muy bien y te saludamos desde Buenos Aires.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hablábamos con María Ángeles Díez Rodríguez, que es doctora en Ciencias Políticas y Sociología, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y miembro fundador del Frente Antiimperialista Internacionalista. Su tesis de doctorado fue sobre el movimiento urbano popular mexicano, donde hizo el estudio de campo.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno. Bueno, queridos oyentes, ya me estaba yendo sin despedirme de Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, y le doy muchísimas gracias también a Patricio Porta y Franco Luzzani en la producción. Muy buen programa, chicos, así que muchas gracias por la producción. Y a ustedes, queridos oyentes, los saludo hasta mañana a las 5 de la tarde. Un beso grande.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.